Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días y bienvenidos a esta emisión de Estudio 45. Siempre es un placer saludarlos e iniciar la semana junto a ustedes. Les saluda Yoconda Tapia desde los estudios de La Voz de América en Washington. Destacamos algunos titulares en este lunes 10 de noviembre del año 2014. El presidente Barack Obama asegura en Pekín el compromiso de Estados Unidos con Asia. Los dos estadounidenses liberados en Corea del Norte intentan recuperar el tiempo perdido luego de ser liberados el fin de semana. Los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala llegan esta semana a Washington para reunirse con el vicepresidente Joe Biden. Y precisamente sobre la importancia que el gobierno de Estados Unidos asigna a Centroamérica, es la entrevista de hoy que les presentaremos con el embajador y consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon. Bienvenidos nuevamente al inicio del programa y aquí estamos empezando el desarrollo informativo. El presidente Barack Obama está hoy en Pekín y participa en una importante reunión donde ratifica la importancia que considera Estados Unidos para Asia. Luis Alberto Facal tiene más detalles.
El presidente Barack Obama se dirigió a la cumbre de líderes empresariales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en China este lunes para asegurar a los líderes empresariales que Estados Unidos está completamente comprometido con Asia. Como presidente de Estados Unidos, no pido disculpas por hacer lo que tenga que hacer para llevar nuevos trabajos y nuevas industrias a Estados Unidos. Pero siempre he dicho que, en el siglo XXI, la búsqueda de crecimiento económico, creación de empleos y el comercio no es un juego en el que lo que gana uno lo pierde el otro, dijo Obama. Al mismo tiempo, el presidente Obama destacó la importancia de la cooperación económica entre Estados Unidos y China. Tenemos que trabajar continuamente para fortalecer el comercio bilateral y la inversión entre nuestras dos naciones. El presidente Obama anunció también este lunes una nueva política de visas con China que comienza esta semana. Obama dijo, y citamos, «Estoy complacido en anunciar que durante mi visita, Estados Unidos y China han acordado implementar un nuevo acuerdo de visas que beneficiará a todos, desde estudiantes a turistas, empresarios, pequeños y medianos». El presidente Obama llegó a la capital china este lunes por la mañana y se espera que cene con el presidente chino Xi Jinping y otros líderes del Foro Asia-Pacífico. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y luego de una semana que estuvo marcada por los resultados electorales, el presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca el viernes a líderes republicanos, pero aquellos temas que los alejan persisten. Este es el informe que nos proporciona Alberto Pimienta.
El presidente Barack Obama invitó a líderes republicanos y demócratas del Congreso a un almuerzo en la Casa Blanca para posiblemente ver cómo pueden trabajar juntos y atenuar la parálisis política en Washington. Personas con visiones completamente diferentes, tratando de establecer vías de cooperación.
Lo que hemos visto durante un número de ciclos es que el pueblo estadounidense quiere ver acción aquí en Washington. Creo que están frustrados por el estancamiento. Les gustaría ver más cooperación. Y creo que todos nosotros tenemos la responsabilidad, en particular yo, de que eso ocurra.
El martes, el Partido Republicano ganó la mayoría del Senado y conquistó aún más escaños en la Cámara de Representantes. Empezando en enero de 2015, el Congreso estará dominado completamente por el partido de oposición.
La primera cosa que necesito hacer es normalizar el Senado. Eso significa trabajar más. No creo que alguien recuerde que hayamos votado por algo un viernes.
16 legisladores de alto rango de ambos partidos estuvieron presentes en el almuerzo. Esta reunión también trató de trazar un camino a seguir en asuntos pendientes como infraestructura, educación, reformas fiscales y el presupuesto nacional.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hacemos ahora una pausa y estaremos enseguida junto a ustedes con más en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazar.
Ustedes se informan en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. A otras noticias, recuperar el tiempo perdido fue el objetivo de los dos estadounidenses liberados por Corea del Norte el fin de semana y ya en libertad, luego de regresar a salvo a Estados Unidos en compañía del director de Inteligencia Nacional, James Clapper. Kenneth Bae y Matthew Todd llegaron a la medianoche del sábado a la base militar Lewis McChord en la costa del Pacífico en el estado de Washington. Bae fue recibido por su familia, incluyendo su madre, quien dijo al servicio coreano de La Voz de América que había ansiado tanto el regreso de su hijo que no podía creer cuando recibió la llamada del Departamento de Estado. En una breve conferencia de prensa en la base militar, Kenneth Bae expresó su agradecimiento para todos los que, dijo textualmente, lo apoyaron, inspiraron y no me olvidaron, dijo. Miller también fue recibido por su familia. Él había estado en prisión desde abril por romper su visa de turista en el aeropuerto de Pyongyang y demandar asilo. Los dos fueron detenidos por autoridades coreanas que los acusaron de haber infringido las leyes de su país. Corea del Norte está también, a su vez, acusada de violar los derechos humanos. Y tres presidentes centroamericanos preparan visita a Washington. Habrá una importante reunión al final de esta semana. Nuestra corresponsal en El Salvador, Nery Mabel Reyes, nos tiene detalles.
El canciller salvadoreño Hugo Martínez dijo que los presidentes Salvador Sánchez Serén de El Salvador, Otto Pérez Molina de Guatemala y Juan Orlando Hernández de Honduras participarán en la reunión organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID para buscar los apoyos para el programa de la Alianza para la Prosperidad.
En este evento se estará presentando más en detalle el plan que formulamos los tres países junto con el BID a organismos internacionales, a empresarios, a tanques de pensamiento y a tomadores de decisiones en los Estados Unidos, con la idea de que puedan irse apropiando del plan y puedan ir apoyando el plan que seguramente estaremos iniciando el próximo año.
En la reunión, además del vicepresidente Joe Biden, los mandatarios de los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, sostendrán contactos con el secretario de Estado del gobierno estadounidense, John Kerry. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
¿Escuchan? Estudio 45.
Y precisamente a propósito de este tema, el embajador y consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, afirma que el nuevo panorama político que vive Estados Unidos no perjudicará absolutamente en nada los proyectos que se realizan en Centroamérica. En esta entrevista con nuestra colega Patricia Dalmasí, de La Voz de América, el embajador Shannon abordó este y otros temas.
Pues primero visité Guatemala, Honduras y El Salvador, anticipando la conferencia patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo el 14 de noviembre. Los líderes de los tres países van a visitar Washington para participar en el evento, igual como vicepresidente Biden. Y la idea era hablar con los líderes y los otros oficiales de los tres países, incluyendo el sector empresarial, acerca de la conferencia.
Sugiere el presidente de Guatemala, quien dio una conferencia de prensa hace poco, que quieren pedirle al vicepresidente Joe Biden un 20% o un 10% de los 20 mil millones de dólares que tiene Estados Unidos fondos asignados para la inmigración?
Estamos hablando en Guatemala, Honduras y El Salvador sobre la conferencia, y especialmente sobre los lineamientos presentados por el Plan de la Alianza para la Prosperidad. Ese obviamente fue provocado por asuntos migratorios, pero tiene un papel mucho más amplio. O sea, estamos enfocando en el desarrollo social y económico de los tres países. Pero en términos de la migración, ya tenemos algunos fondos ya asignados para los tres países para ayudar en la reintegración y repatriación de ciudadanos de estos tres países. Pero estamos trabajando con los tres países y sus gobiernos para ver cómo podemos mejorar el problema de migración.
Embajador Shannon, ¿se complica ahora el panorama con las elecciones ahora de medio término en Estados Unidos?
Yo creo que no, porque América Central es un tema que tiene apoyo de los dos partidos y también de diferentes administraciones, demócrata y republicano. Y yo creo que la fuerza que está haciendo el presidente Obama y vicepresidente Biden va a ser muy bien visto en el Congreso.
¿Y qué nos puede decir en cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reunión? ¿Trató los temas o trató el tema de los niños que llegan aquí sin documentos, mayormente de Centroamérica? E hizo una crítica fuerte a Estados Unidos recomendando disolver los centros de detención.
Estamos trabajando con varios grupos e instituciones para asegurar que los centros de detención, por el poco tiempo que los niños están allá, es un máximo de 72 horas, sean lo más acogedor posible. El problema es que con esa gran cantidad de niños siempre no es posible. Pero estamos en este momento donde realmente el flujo de los niños es bastante rápido. Entonces yo creo que estamos en una posición bien.
¿Considera que el caso, por ejemplo, de Nicaragua es diferente y que se pueden aplicar algunas de las medidas que han hecho en Nicaragua que no tiene este problema tan fuerte? No llegan a Estados Unidos muchos nicaragüenses, especialmente niños.
Pues nosotros y los países centroamericanos estamos dispuestos de buscar ideas en todas partes. Yo sé que varios países centroamericanos, especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador, han tenido conversaciones con Colombia, con Brasil, con otros países que han enfrentado problemas de crimen organizado. Y en este sentido estamos abiertos a cualquier método que funcione bien.
¿Qué más puede hacer Estados Unidos? Ahora viene esta reunión el día 14 de noviembre. ¿Qué tipo de compromiso, qué tipo de paso puede tomar Estados Unidos para ayudar a estos tres países? Es la región más peligrosa del mundo, región donde no hay conflicto bélico.
Pues la conferencia el 14 de noviembre es un primer paso. Esta es una plataforma que va a permitir los líderes de Guatemala, Honduras y El Salvador articular y divulgar el plan para la Alianza de la Prosperidad. Y en este sentido va a ser la primera oportunidad de otros socios en el área de desarrollo, los bancos multilaterales, nuestro Congreso, obtener los detalles y bien entender los lineamientos. Entonces, los próximos pasos va a ser diseñar los proyectos y programas desde los lineamientos y también costear y buscar el financiamiento. Entonces tenemos mucho trabajo enfrente de nosotros.
¿De cuánto dinero se está hablando?
No estamos hablando de cantidades de dinero en este momento. Estamos hablando en los programas y tenemos que costearlos y tener una muy buena idea de cuánto dinero vamos a necesitar.
Desde otro punto de vista y tocando un poco que igual es la Casa Blanca, el presidente Barack Obama ha dicho repetidas veces, especialmente después de las elecciones de medio término, que va a anunciar una orden ejecutiva que tiene que ver con la inmigración, ¿no? Esto presuntamente afectaría no tan solo a los niños que han llegado aquí de Centroamérica, pero a los inmigrantes indocumentados en general. ¿Esto es algo que el Departamento de Estado está listo para apoyar?
Pues vamos a apoyar las decisiones del presidente y estamos trabajando con la Casa Blanca y otras entidades de nuestro gobierno, especialmente el Departamento de Homeland Security, acerca de las diferentes posibilidades de acción, pero este es algo realmente que la Casa Blanca va a anunciar.
Es un tema legal o político?
Sería un acto humano.
Muchísimas gracias, embajador Shannon, por estar con nosotros el día de hoy.
No, un gran placer. Muchísimas gracias. Okay.
Era la entrevista del embajador y consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, con nuestra colega Patricia Dalmasí. Y el presidente Barack Obama anunció el despliegue de un mayor número de tropas a Irak, no con fines combativos. Tony Cano tiene detalles.
El presidente Barack Obama autorizó el despliegue de otros 1.500 asesores militares de apoyo de Estados Unidos a Irak en los próximos meses, informó el Departamento de Defensa. El secretario de prensa del Pentágono, el contraalmirante John Kirby, explicó el objetivo. Para desplegar a Irak hasta 1.500 miembros del personal de Estados Unidos durante los próximos meses en un papel no combatiente, con el objeto de expandir nuestra misión de asesoramiento y asistencia e iniciar un esfuerzo de entrenamiento integral para las fuerzas iraquíes. El secretario Hagel hizo esta recomendación al presidente basado en la solicitud del gobierno de Irak, evaluación del comando central a unidades de Irak, el progreso que han hecho las fuerzas iraquíes en el campo y de acuerdo con el desarrollo de un plan de la coalición para defender áreas clave e ir a la ofensiva contra Estado Islámico. Además, la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca señaló que pediría al Congreso 5.000 millones de dólares para operaciones de contingencia en el exterior, incluyendo 1.000 millones para entrenar y equipar tropas iraquíes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. El crecimiento del empleo en Estados Unidos se mantiene a un ritmo fuerte y también las tasas de desempleo disminuyen. Jefferson Asprilla nos habla de este tema.
La economía estadounidense añadió 214 mil nuevos empleos en octubre, con lo que el índice de desempleo cayó a 5,8%. La cifra se divide en 209 mil empleos nuevos en el sector privado, más 5 mil en el sector gubernamental, nacional, estatal y local. El presidente Barack Obama se refirió a estos indicadores. Nos enteramos de que en octubre nuestras empresas añadieron 209 mil nuevos puestos de trabajo. La tasa de desempleo cayó de nuevo. Nuestro sector privado ha añadido 6 millones de nuevos empleos en los últimos 56 meses y este es el mayor crecimiento de empleo que hemos visto desde la década de 1990. La economía de Estados Unidos se ha expandido a un ritmo de 3,5% anual en el tercer trimestre a pesar de los problemas en la zona euro y una disminución del crecimiento en China. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama espera que Loretta Lynch, su nominada para fiscal general de la nación, pueda recibir el respaldo del Congreso donde debe ser confirmada. El mandatario realizó el anuncio en una ceremonia en la Casa Blanca el viernes y dijo que Loretta Lynch cuenta con un fuerte compromiso con la igualdad judicial y un sólido historial como una fiscal federal muy dura, pero sobre todo muy justa. El mandatario agregó que es muy difícil ser más calificada para el puesto de fiscal general que Lynch. Loretta puede ser la única abogada en Estados Unidos que lucha contra mafiosos y narcotraficantes terroristas y todavía tiene la reputación de ser una persona encantadora, dijo el presidente Obama a tiempo de formalizar esta nominación. De ser confirmada por el Senado, Lynch sería la segunda selección histórica del presidente Obama para este cargo. Hacemos una pausa. Seguimos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Nos vamos rumbo Caracas, hasta allí al encuentro de mi estimada amiga y colega Aymara Lorenzo. Ella es nuestra corresponsal en la capital venezolana. Aymara, buenos días, buen inicio de semana. Coméntanos algunos detalles sobre el tema de economía en Venezuela. El gobierno anticipó varios temas que tienen que ver con la preocupación principal de los venezolanos. ¿Cuál es la economía?
En efecto, buenos días, Yoconda. Feliz inicio de semana para ti y para tu audiencia. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dicho que mantendrá el tipo de cambio para el año 2015, que no devaluará la moneda y que tampoco tiene previsto la unificación cambiaria. Estos dos aspectos son señalados por los economistas como asuntos fundamentales para lograr que Venezuela salga de la crisis económica en la que se encuentra. El vicepresidente del área económica, ministro de Economía y Finanzas, presidente de la Banca Pública, un general del Ejército, Rodolfo Marcos Torres, dijo que no está planteada ninguna devaluación. Y además especificó que pues se va a mantener el tipo de cambio que existe en Venezuela. Quizás para la audiencia es algo un poco complicado de entender, porque estamos hablando de tres tipos de cambios diferentes. Uno, al que tienen acceso solamente medicinas y alimentos. Dos, uno al que acceden por subastas los sectores de la economía previamente definidos por el gobierno. Y el tercero, el que tiene el común del venezolano acceso, que es una subasta que ubica el dólar a 50 bolívares. Exacto. El ministro Torres dijo que están empeñados en apoyar al sector privado, pero al sector honesto, que lo estaban llamando a trabajar junto con el gobierno. Sin embargo, Torres no dijo cuáles son esas, cuál es ese sector honesto ni cómo define al sector honesto del área privada de la economía.
Un problema bastante serio, porque además también estaba leyendo, para acotar lo que tú mencionabas, Aymara, que la baja en los precios del petróleo van a afectar a los bolsillos de los venezolanos, y el tema parece necesariamente pasar por el tema de las divisas, porque definitivamente ese va a ser el punto más crítico que el gobierno tenga que enfrentar en un tema como este.
En efecto, Yoconda, si tomamos en cuenta además que el 70% de lo que se consume en Venezuela es importado, y precisamente uno de los argumentos que aduce el sector privado de la economía, los actores privados, es que la falta de materia prima está radica en la imposibilidad de acceder a tiempo a las divisas y a la cantidad necesaria para poder producir en Venezuela. Por solamente poner un ejemplo a nuestra audiencia, en Venezuela en este momento existe un 90% de escasez en jabón para lavar, y precisamente la imposibilidad de tener la materia prima es lo que incide en este desabastecimiento y en esta escasez.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Tema muy preocupante, sin duda alguna. Si Dios lo permite, hasta mañana.
Feliz día para ti y para tu audiencia. Hasta mañana.
Igual para ti.
Escuchan Estudio 45.
Tenemos una entrevista con nuestro colega Gesell Tobías. Elenita, vamos con ella.
Los teléfonos inteligentes son definitivamente una herramienta muy importante en nuestra vida diaria, y cuando están amenazados nos preocupa. Y tengo conmigo a Gesell Tobías porque hay un alerta de que un nuevo virus podría infectar los iPhones. Buen día, Gesell. Cuéntanos de qué se trata.
Muy buenos días, Yoconda. Gracias por tenerme. Primeramente, no es que podría, Yoconda. Ya ha infectado a miles de teléfonos inteligentes, en este caso específicamente de la compañía Apple, es decir, sus iPhones. Ajá. Pero además, toda la gama de productos de Apple. No es solo el teléfono iPhone, sino que además los iPads, las tabletas de Apple, uh-huh, las computadoras, las Mac, pero también todos sus productos como las laptops o las MacBook Air, también muy populares. Uh-huh. Entonces, toda la gama de productos Apple se está viendo infectada por este virus que se llama Wire Lurker.
¿En qué consiste?
Este virus logra penetrar el sistema de seguridad del iOS, que es el sistema operativo de Apple en todos sus dispositivos, y se esconde a través de aplicaciones. Cuando uno va y descarga una aplicación, ahí se esconde este virus de forma maliciosa por medio de un sistema de encriptación, es decir, que es una serie de números y códigos que no permiten que el sistema de defensa de Apple lo identifique. Una vez está escondido, este virus puede empezar a transmitir información o a pasar la información privada, en este caso que nosotros tenemos en nuestros dispositivos, a donde realmente se originó, al origen prácticamente, o a los individuos detrás de este virus. Claro. Entonces, sin duda es un peligro, Yoconda.
Bueno, ¿y cómo nos protegemos? ¿Cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros teléfonos y todos nuestros instrumentos no se vean afectados, Giselle?
En la mayoría de casos, Yoconda, no hay una solución específica. Por supuesto, podemos tomar medidas, pero eso no quiere decir de que no estamos expuestos al peligro. Ahora, hay que tomar en cuenta de que por el momento, y esto sin duda nos va a relajar muchísimo, por el momento el virus solo ha afectado a China.
Okay.
Se descubrió en China y ha afectado solo a usuarios en China.
Okay.
Entonces, por el momento no ha cruzado fronteras, pero sí que es muy peligroso porque ha infectado, según los mismos datos de Apple, a más de 460 aplicaciones, y estas aplicaciones se han descargado más de 300,000 veces en China.
Imagínate.
Entonces, sin duda es un peligro. Ahora, ¿qué podemos hacer? Simplemente una de las recomendaciones es no utilizar un sistema que muchos que saben sobre internet y saben sobre dispositivos inteligentes hacen, que es el famoso jailbreak o desbloqueo de los teléfonos. Muchos utilizan esta forma de desbloquear los teléfonos inteligentes para poder accesar a otras aplicaciones que a lo mejor Apple no permite. Pero cuando se hace eso, también lo que se hace es abrir una brecha en el sistema de seguridad del iOS. Entonces uno puede descargar aplicaciones ya no necesariamente desde la tienda de Apple, sino que también puede descargar aplicaciones desde otras tiendas virtuales, y es ahí donde nos exponemos un poco al peligro. Entonces Apple recomienda a todos sus usuarios no hacerle el desbloqueo o el jailbreak, muy popular, y no descargar aplicaciones de ningún otro sitio que no sea la tienda de Apple, que es iTunes.
¿Hay alguna alerta que deberíamos estar pendientes? ¿Deberíamos tratar de ver algo en el teléfono o en el iPad que nos ayude?
Realmente es bastante complicado poder decir si sí o si no. Es difícil identificar porque no es algo que es visible para nosotros. El sistema empieza a funcionar y empieza a mandar información sin que nosotros lo podamos percibir. Lo que sí podemos hacer es tener en cuenta, por ejemplo, si hay una aplicación en nuestro teléfono que nosotros mismos no hemos descargado, que nos parece maliciosa, nos parece extraña, a lo mejor eliminarla en ese preciso momento.
Borrarla
en ese preciso momento y simplemente estar muy pendientes de las aplicaciones que descargamos, que generalmente sean las más populares, que a lo mejor podemos hacer una búsqueda en internet y, por ejemplo, vamos a descargar una nueva aplicación de mensajería. Bueno, comprobar de que esta aplicación ya existe, que comprobar de que hay otra gente utilizándola y que funciona y que no es un scan, como se dice en inglés, es decir, una aplicación maliciosa que lo único que busca es engañarnos.
Claro que sí.
Siempre hay que recomendar, una buena recomendación es estar cambiando los passwords de nuestras contraseñas de nuestros teléfonos constantemente. Eso también nos puede ayudar un poco.
Ayuda. Gracias, Giselle.
Un placer.
Hasta la próxima.
Y hasta aquí Estudio 45. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Don't know which way is up, down, round and round. I just can't figure out which way to go. Cause I keep going back and forth. You got my head and my heart at a war. The highest highs, the lowest lows. You lift me up, then let me go. I've had enough, I'm gonna jump before you push me. Free falling, you're the parachute. I'd rather crash than reach for you, parachute.